11:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy jueves 16 de diciembre, tenemos como invitados a José Luis Hernández, gerente del Mercado Central de Castellón. Luis Volumar y su exposición La Navidad con Arte 10. Alicia Pastor, directora de la representación teatral del Belém a Costur, cumpliendo sus 25 años. María Lacoma, de la residencia canina Las Azancas. Nuestra cita de todos los jueves con La Mar de Emprendedores y Mar Arambul. Y además, con Alberto Marco en Gastrocope, vamos a tener a los Estrella Michelin, Restaurante Atalaya en Manuel y Alejandra, que fueron cocineros del año en nuestros últimos premios Gastrocope Castellón. Pero antes damos paso a la información con Alberto Marco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola Alberto, ¿cómo está la actualidad?
Doncs destaquem entre altres coses que l'Ajuntament de Castelló vol reduir un 55% les emissions de CO2. El consistori ultima l'estratègia per a reduir aquestes emissions i mitigar d'aquesta manera l'impacte del canvi climàtic. El transport privat i comercial representa en aquests moments el 62,72% del total d'emissions a la capital de la plana. Toca estar pendents, evidentment, de tot el que ens diu el coronavirus, el Covid-19, segon dia de vacunació en els centres escolars per als xiquets entre 5 i 11, de moment és per als més majors. I males notícies les que van deixar ahir les dades de sanitat. 5 nous morts per aquesta enfermetat. Ja són 897 les persones que han faltat durant la pandèmia segons aquestes xifres de la Generalitat. Les hospitalitzacions, això sí, es mantenen estables en 7 en 18 greus a les UCIs. N'hi ha que apuntar que el dimarts Sanitat detectava 484 contagis i l'incidència acumulada which apropa ja als 600 casos per cada 100.000 habitants a la província. I tot això doncs està portant a cancel·lacions. Són molts pobles que ja estan demanant que se cancel·len reunions d'amics, també s'estan portant enrere doncs alguns actes, com per exemple a Segorbe i Altura, que han decidit cancel·lar actuacions musicals amb orquestra degut a que la incidència acumulada és molt alta en aquests llocs, concretament a Altura, està alrededor de 700 casos per cada 100.000 habitants, a Segorbe és de 514. I destaquem que durant aquest proper cap de setmana la Diputació va desenvolupar a la plaça de les Aules de la capital la millor selecció de productes gastronòmics de la província en la Fira de Nadal de Castelló Ruta de Sabor. La inauguració és demà a les 10 del matí i comptarà amb una vintena de productes artesanals de la província de Castelló.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
I amb la Copa del Rei, que va ser ahir la gran protagonista a nit en el Villarreal i en el Castelló, una de cal, una de sorra, se podria dir, perquè la bona notícia la va portar el Villarreal, que se va classificar per a setzens de final d'aquesta competició del CAU, després d'arrasar a Sanlúcar de Barrameda, victòria per 1-7 front a l'Atlético Sanruqueño. Demà serà de la partida en el sorteu per a veure quin rival, en principi serà en segona divisió, encara que també tindria opció de tindre un rival de primera. Destaquem per la seva part que el Castelló tenia rival complicat en una segona divisió com el Cartagena, li va plantar cara, inclús va tindre possibilitats de guanyar-li, però finalment va caure eliminat per un gol que va rebre en l'últim minut del partit, resultat de 1-2. Per cert, en quant als albinegres, competició ha sancionat en dos partits a Coné i en un a Civil i a Bilal. En quant al trànsit, tenim circulació irregular a l'AP7, a Santa Magdalena de Polpís, a Xilxes i al Alcalá de Xivert, també en la Nacional 340 a Torreblanca, recordem que segueix tallada per obres, la C21 a l'Alcora i també el camí La Ratlla a la capital. I en quant al temps, avui ha baixat un poquet la temperatura respecte a estos últims dies.
I hace sol, i hace sol.
I hace sol.
I hace sol. Sí, fa un sol molt bonic.
Fa un sol, però n'hi ha que estar un poquet a la wait, perquè els núvols poden aparèixer en qualsevol moment, això sí, no s'espera que n'hi hagi precipitació. Avui, com dient, destacaix predomini de cels clars, les temperatures que descendixen lleument, fins als 16 graus de màxima que s'esperen avui en la capital, però demà, per a aquesta porta per al cap de setmana, tornarem a tindre el cel blau, això sí, alguna nuvolet que pot deixar brumes al principi i al final del dia. Les temperatures màximes que seguiran baixant lleugerament i el vent que serà fluixet, això és un poquet moderat en el litoral.
Muy bien, Alberto Marco, hasta luego. Y con Set Tu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: una subida de precios de récord amenaza la recuperación. El IPC presenta en Castellón un incremento que nunca se había dado en la serie histórica que maneja el INE. Sindicatos y patronal discrepan sobre su impacto en los salarios. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: 12ª jornada por Castellón Mediterráneo. El puerto crece más del 15% y supera los niveles pre-COVID. Puig inaugurará el evento junto a destacados expertos que debatirán los retos de la instalación. Por Castellón conocerá hoy la mayor inversión de toda su historia a través de los fondos europeos. En cuanto a las fotos centrales, los dos se hacen eco de la vacunación. Mediterráneo titula: tenía ganas de vacunarme. El 70% de los padres autoriza ya la inoculación de sus hijos en los colegios. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, también con una fotografía de un niño vacunándose, dice: entre un 60 y un 80% de los escolares se vacuna. Set Tu Clínica es mucho más que una clínica dental, con buenos consejos para que luzcas una bonita sonrisa y una excelente salud bucodental. Sígueles en setuclinica.com, en Facebook e Instagram. Podrás ver tratamientos a pacientes reales con un antes y un después. Set Tu Clínica, en Villarreal, Avenida Pío 1230. Así están las cosas este jueves 16 de diciembre.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nadie piensa en las Navidades sin las compras de los regalos, las compras para los amigos, para la familia, para no sé qué. Pero evidentemente las compras más importantes son las que se ponen encima de la mesa. Y lo más importante también es que siempre queremos productos frescos. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos comprar productos frescos? Pues entre otras cosas, acercarnos al Mercado Central de Castellón. Tenemos con nosotros al gerente José Luis Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Luis?
Muy buenos días, muy bien.
¿Cómo van los preparativos en el Mercado Central, José Luis?
Bueno, pues estas fechas, pues como todos los años, preparando todos los productos y para dar la mayor oferta a nuestros clientes.
¿De cuántos puestos estamos hablando en estos momentos?
Actualmente tenemos 60 puestos en el Mercado Central.
¿60 puestos con total variedad de productos?
Sí, bueno, desde queserías, carnicerías, pescaderías, fruterías, dietética, prensa, cafetería, casquería, congelados, productos de Castellón, etcétera, etcétera. No quiero dejarme a nadie.
No quieres dejarte a nadie, de momento parece
ser panaderías, etcétera, etcétera.
Lo que sí que está claro, José Luis, es que ya hace mucho tiempo que acercarnos al Mercado Central de Castellón y pasar ahí las horas comprando es muy agradable, porque está muy bonito, está muy coquetón y cuando se adorna de Navidad muchísimo más.
Pues sí, la verdad que es un gusto venir al Mercado Central. Cada vez vemos más afluencia de público joven. Está claro que lo bonito de venir al mercado es pasar unas horas, ver comparar, conocer productos que no se conocen o que no se encuentran en otros sitios, ese trato tan personalizado que nos caracteriza y nos diferencia a los mercados, de aconsejar qué es lo que debe comprar, cómo lo debe cocinar, cómo lo debe preparar, etcétera, etcétera.
¿Continúa también con la posibilidad de una hora de parking gratis?
Sí, por supuesto. Comprando en el mercado central, se le sella el ticket de parking y tiene la primera hora gratuita. Eso seguimos con ello.
José Luis Hernández, gerente del Mercado Central de Castellón. Hace muy poco estuviste en un congreso en Madrid a nivel nacional, la Confederación de Mercados. ¿Qué es lo que se habla en un congreso y cuáles son los problemas o en un momento dado los objetivos de los mercados en general?
Bueno, pues hace un par de meses celebramos el primer congreso de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España, en la que más o menos somos unos 120 mercados que pertenecemos a la misma. Aglutinamos unos 6.000 puntos de venta y puestos directos 18.000. Si hablamos ya de indirectos, bueno, se dispararía la cifra. En esta confederación española pertenece la de Confemercat, que actualmente estamos sobre 24 mercados. Yo soy el coordinador de los mercados de la provincia de Castellón, y lo que pretendemos con estas confederaciones, tanto la de la Comunidad Valenciana como la nacional, por supuesto, pues es sobre todo impulsar y la experiencia de compra en los mercados municipales. Luego también ayudar a posicionar a los mercados en el tema sostenible de medio ambiental, negociar también la mejora de la gestión de residuos, uh-huh. El tema de gestión de los mercados, romper con el discurso de las administraciones en las que los mercados cuentan poco. Cada vez contamos más y pensamos en contar más o luchamos por ello. Ser la voz de los mercados en los medios de comunicación. Y, por supuesto, ayudar a todos los mercados que tienen problemas o son muy pequeñitos a la hora de crear una asociación. Pues ahí estamos nosotros para apoyarles, crear esa asociación y que se puedan beneficiar de todo. Los mercados tenemos a los catedráticos de los productos frescos, la cercanía, la salud, la sostenibilidad y, por supuesto, poner en valor y garantizar la venta de la alimentación siendo el principal uso de los mercados. La verdad que son satisfactorios estos congresos, jornadas, porque cuando hablas con el de Cádiz o el de Vigo o el de Triana, de Sevilla, cualquiera, ¿no? Es igual un mercado que otro. Nosotros defendemos la compra en los mercados. ¿Problemática? Pues todos solemos tener más o menos las mismas, ¿no? Pero la verdad que van muy bien y son gratificantes estos congresos.
Hombre, yo entiendo que se aprende mucho, ¿no, José Luis? Cuando uno va contando sus experiencias, ¿no?
Por supuesto que se aprende y siempre se sacan datos positivos. Hay gente que está muy involucrada en apoyar a los mercados y ayudarnos a ser la voz, de sobre todo ante la administración, porque según la gestión de cada mercado dependemos mucho de la administración y, por supuesto, pues se aprende lo que hace otro mercado y a lo mejor te lo puedes aplicar en el tuyo. Simplemente con una coma que aprendas, pues te puede ayudar mucho.
Claro, y además novedades que se le ocurren a otro, a uno, y en fin, siempre entiendo yo que es muy positivo cualquier confederación.
Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que el estar unidos hace la fuerza y el aprender y el coger lo bueno de cada mercado y poderlo intentarlo aplicar cada uno luego en el suyo.
Lo que sí que veo, José Luis, es que a la vuelta, no sé, tú me dirás más exactamente la fecha, pero de 5 o 10 años, los mercados han vuelto a tomar un valor en el que a todos nos apetece ir a comprar a los mercados centrales de cualquier ciudad o población. Pero hace así como 15 años, como que ¿no? Ha dado ahí una vuelta muy importante, muy interesante.
Sí, ha dado y está dando esa vuelta. Precisamente por lo que hablaba de crear confederaciones y federaciones para estar unidos. Hay que hacer un poquito de retomar, tener memoria. Hace con la pandemia, con el COVID-19, la verdad que se pasó muy mal y sí lo estamos pasando. Y, Y bueno, desde aquí pues me da mi sincera pésame a todas las personas que desgraciadamente hemos perdido alguna persona, digo, porque en propia persona me ha sucedido, ¿no? Y bueno, y que se recuperen cuanto antes todos los afectados. Esto nos ayudó un poco a ponernos las pilas también. Y está claro que de hace 5 años aquí vamos cogiendo más fuerza, pero nos tocó reinventarnos un poquito a la fuerza, porque cuando empezó la pandemia en marzo, a mediados de marzo del año pasado, si veíamos los medios de comunicación, sobre todo veíamos esos lineales que sacaban de los grandes supermercados, etcétera, etcétera, de los mercados nos hablaba. Teníamos un problema porque a la hora de comprar siempre al ciudadano se decía, compre usted más próximo de casa por los temas sanitarios, que me parece muy bien. Entonces empezamos a coger un poco de fuerza para empezar a salir de los medios y reactivarnos y empezar a poner los servicios a domicilio, tanto los mercados como el comercio de proximidad, porque para mí es muy importante el comercio de proximidad.
Ajá.
Porque los mercados sin el comercio no estaría y el comercio sin el mercado en los centros de la ciudad tampoco estaría. O sea, tenemos que crear sinergias entre todos. Entonces nos pusimos todas las pilas y con el quédate en casa se lo empezamos a llevar todos a casa, sin contar horas el vendedor, las plataformas que cada uno montó. Y la verdad que desde entonces sí que se ha notado más el tema de los mercados. El cliente se dio cuenta. A partir de ese momento hemos fidelizado muchísimos clientes que lo pasaban muy mal, como todos en su casa, y con el tema sanitario, que era lo que debían de hacer, ya nos encargábamos de llevárselo nosotros, el mercado central, el pequeño comercio, y que no se movieran de sus casas. Actualmente siguen comprándonos, están premiando ese esfuerzo tan grande y todo ese pequeño y autónomo comerciante.
José Luis Hernández, gerente del Mercado Central de Castellón. De todas formas, yo también creo que se están poniendo de moda, ¿eh? Tengo que decirte. Se ponen de moda. Y eso es muy bueno, eso es muy positivo.
Eso es muy bueno para todos.
Uh-huh. Pues desearte que pases unas felices fiestas y que se llene el Mercado Central.
Muy bien, igualmente a todos, y ánimo a todas las personas que, repito, y soy insistente, que están pasándolo muy mal con el COVID, y ojalá pase pronto este gran problema que tenemos todos, la sociedad. A nivel mundial.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este domingo 19 de diciembre a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Costur, el Belén viviente. Y tenemos con nosotros a Alicia Pastor, que es la que ha creado y dirigido en esta ocasión el Belén viviente en Costur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alicia.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues está en la 25 representación, 25 años ya. ¿Qué novedades se han ido añadiendo desde el origen del Belén en Costur?
Sí, bueno, lo primero que quería deciros es que muchísimas gracias por interesaros por nuestro Belén, que en efecto este año cumple la 25 edición. En un principio era un Belén que duraba pues una hora, y en este momento pues llegamos prácticamente a las 2 horas, y ¿por qué no lo hacemos entero? Hemos ido sumando personajes, personajes vinculados al pueblo, además de lo que es el nacimiento pues habitual en todos los belenes, pues San José, la Virgen María, el Jesuset y tal, los pastores y Herodes, los reyes. Además hay una serie de personajes históricos y momentos históricos vinculados al pueblo, y eso es lo que año tras año ha ido sumando. y tenemos pues personajes muy curiosos, la verdad.
Pues cuéntame esos personajes curiosos, Alicia, ¿cuántos son más o menos? ¿Cuántos sois ahora en el Belém viviente de Costur?
Pues es una obra de teatro que se empezó haciendo como obra de teatro. Entonces, como cada vez somos más gentes, porque hay más personajes, somos muchísima gente. Lo que ocurre, hemos llegado a ser 120 personas, ¿eh? Lo que ocurre en este momento, estamos en tiempos de pandemia.
Sí.
Y este año nos hemos atrevido a hacer el Belén porque queríamos que los niños sintieran otra vez esa emoción.
Claro.
La leña, ¿eh? Los Reyes Magos, la compañía familiar, los ensayos que tenemos que son súper divertidos para los niños. En esos ensayos les hablamos de la Navidad, les hablamos del teatro, de cómo impostar la voz. Hay toda una serie de trabajo que hacemos y lo hacemos precisamente desde el principio para que ellos aprendieran a estar, aprendieran a gesticular, a hablar en verso, porque todo Belén está hecho en verso. Y la verdad es que queríamos volver a estar con los niños y que tuvieran otra vez esa experiencia, ¿no? Entonces, ellos son los que son los pastorcitos, que son los que hacen las ofrendas típicas del pueblo al Jesús y tal, pero luego hay otra serie de personajes. También están los rentadores, que están en los lavaderos del pueblo.
¿Del pueblo?
Del pueblo, esa es la novedad, digamos, que tiene este Belén. Ellas y Herodes y otros personajes, cada año recrean lo que haya ido pasando durante todo el año. Todos los años modificamos el texto.
Claro,
de
qué curioso.
Estos personajes,
claro.
Y entonces lo que es, en realidad es una especie de agenda anual de todo lo que ha pasado.
O sea, adaptáis todo lo que ha ocurrido en Costur y se comenta, ¿no?
En Costur y a
y
nivel
general,
nacional
ya.
Y en general. O sea, vamos un poco de lo puramente casero, digamos un poco a lo más internacional y nacional. Este año ha sido, como tú ya sabes, la pandemia, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Ellas van a hablar y van a sacar ese tema, igual que Herodes, que va a venir aburridísimo de estar encerrado en su castillo,
claro.
Y viene cansado y tal del teletreball y del WhatsApp.
Del teletreball y de su WhatsApp.
Claro, o sea, vamos a sacar todo lo que todos hemos vivido. Y lo hacemos en clave de humor, después de que vamos a hacer un homenaje a todos los personas que nos han cuidado durante estos años, ¿eh? Vamos a hacer un homenaje a todo el cuerpo sanitario, enfermeras, médicos, cuerpo de bomberos, policías, a los reponedores de los comercios y de los grandes almacenes, a toda la gente que nos ha cuidado. Nosotros primero hacemos ese homenaje y luego continuamos con el Belén, donde el Belén está escrito en clave de humor, ¿eh?
Sí.
Es para los niños y la gente joven.
Muy bien. Oye, Alicia, bueno, sí. Evidentemente manteniendo las distancias y también con las máscaras, sí. Porque así nos lo exige Sanidad, en el pabellón municipal de Costur. La apertura de puertas a las 5:30 y empieza a las 6.
El pabellón es grandísimo. O sea, vamos a poder tener distancia de unos a otros perfectamente. Vamos a hacer una prueba de antígenos a todos los participantes del Belén. A partir de las 10 de la mañana todos nos vamos a hacer una prueba de antígenos.
Muy bien.
¿Vale? Para poder hacerlo a las 6 de la tarde, los que subirán encima del escenario no llevarán mascarilla.
Claro,
excepto un momento puntual. Por ejemplo, cuando vamos a sacar al niño Jesús, que es un bebé que tiene mes y medio, la pastora que lo va a coger, y ahí cantamos, hay un villancico precioso y se construye un portal de Navidad precioso, todos los que estarán cerca del niño, por mucho que sabemos que estarán con el test de antígeno, es un bebé y todos le darán la mascarilla. En cuanto el bebé ya pasará a su sitio, pues los que estarán encima del escenario podrán estar sin mascarilla porque estarán todos con test de antígenos. Y a todos los que entran también les vamos a pedir, y ya lo saben, hemos estado avisando, les vamos a pedir también el pasaporte COVID. Pero es enorme, o sea, hay una seguridad tremenda, ¿eh?
¿Estamos hablando de un aforo de cuánto más o menos, Alicia?
Pues el aforo puede ser de 400 o 500 personas, que esta vez no se va a llenar.
Ya.
Pero en otras ediciones hemos tenido gente que le hemos tenido que no sabíamos dónde ponerla. Hemos tenido llenazo siempre. Tengo que decirte que durante estos 25 años hemos llenado siempre. De hecho, yo tenía miedo de que viniera gente de fuera,
¿sí?
Y no poderle dar una silla, ¿sabes? Era el susto que teníamos siempre. este año no vamos a poder hacer, pues por ejemplo, siempre se hacía un mercadillo de dulces de Navidad y fuera, y además típicos de la zona del Alcalatén. Este año todas esas cosas sí que no se pueden hacer. Pero yo creo que el Belén, precisamente, este año va a ser muy emotivo por todo lo que hemos vivido, muy divertido también, porque también han pasado, tú ya lo sabes.
Sí.
Tú ya sabes la gente cómo ha llegado a vestirse y a disfrazarse para cantar o solo venir en un balcón.
Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Ha salido mucha creatividad también, Alicia.
Pues eso es lo que vamos a mostrar este año en el Belén.
El Belén Macostur, un Belén per l'Alcalatén. Dirigido y creado por Alicia Pastor. ¿Hay mucho conflicto a la hora de repartir a los personajes?
No, porque fíjate, hay una cosa que yo tenía muy claro desde el principio, porque yo aquí en Castellón yo ya tenía la experiencia de haber salido en el Belén de la Piedad. He salido durante mucho tiempo y eres un Belén que todos conocemos y tal. Y ahí habían unas cuantas normas que son de obligado cumplimiento para todos los actores. Y es que cuando una persona tiene un papel, hasta que esa persona no lo deja, no se le da a nadie más.
Ah, muy bien.
Entonces, claro. Entonces las rentadoras siempre son, ellas son tres, que han llegado a seis, otras tres personas que, por desgracia, por ejemplo, hay una persona que falleció. Y este año también vamos a sacar, como es el 25 aniversario, vamos a sacar a todas las personas que han participado en un PowerPoint que hacemos en un enorme, y vamos a sacar a todas las personas que han salido.
Qué bonito.
A través de fotografías. Momentáneos, es el final del Belén, donde celebramos, vamos a celebrar el 25 aniversario y en 4 minutos vamos a sacar a todos. Pero las personas que hacen un personaje lo tienen para siempre.
Para siempre, hasta que deciden, claro.
Sí. Y luego los niños pequeños, hay niños, empezamos hace 25 años, hay niños que fueron el Chesuset, y que ahora son los soldados de Herodes.
De Herodes.
Claro.
El mundo va creciendo, está claro. Sí, Alicia, sí. ¿Y tú cuando hiciste el Belén de la Piga, qué personaje tenías?
Yo salía bailando con el grupo Forcat y bailé varios años. Y luego yo salí también de Grauera, junto con Rafa Lloret. Uno de los años hice de Grauera y él, el Joan, el Mariner. Pero además es que la gente del Belén de la Piedad son amigos de toda la vida.
De hecho,
yo para hacer este Belén, a primero que le pedí opinión fue a Toni Porcar, que era el director del Belén de la Piedad. Le dije, Toni, quiero hacer este Belén en Costur, pero no me cuadran los personajes de la Piedad porque son muy de Castellón. Y él, con su naturalidad, que es así, lo conozco de toda la vida, y me dice, haz tú unos personajes. Y yo, bueno, pues que los hago, te los traigo y tú me dices tu opinión. Y así fue como empecé gracias a él. Si él me dice que no, yo lo hubiera, que no es su carácter, pues a lo mejor me lo hubiera pensado, pero yo lo primero que sí se lo llevé a él, a él y a Mari, ¿vale? A la que tengo en el recuerdo. No puedo hacer el Belén de Costur también sabiendo que va a hacerse el Belén de la Piedad sin recordar a Mari, la Piedad de Castellón.
Alicia Pastor, qué emocionante lo que nos cuentas y qué sensibilidad, y tenemos ahora mismo todos los sentidos a flor de piel y nos apetece muchísimo ir a ver el Belén a Costur. Que vaya todo muy bien, que vaya todo muy
Muchas
bien.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Esperemos que sí, que todo salga bien. Os esperamos algún año que queráis venir, os esperamos, encantados.
Muy bien, Alicia, un beso muy fuerte y felices fiestas.
Igualmente, un abrazo.
Pues ya lo sabes, el Belén en Costur este domingo. En un momentito nos vamos a ir a la residencia canina Las Azancas. Queremos hablar con María Lacomba. En un momentito.
Pon atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, carretera nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles.
Bicicletas Cabedo tiene stock, que no se enteren los elfos ni los pajes. De carretera, de montaña, de bike, de paseo, infantil, el mayor stock en bicis para llegar y empezar a pedalear. Bicicletas Cabedo, en Avenida Andalucía 10, Onda. Y con asesoramiento profesional, por algo son Cabedo. Shh.
Una mesa, la compañía de quienes más te importan, e instantes que serán recuerdos únicos en el futuro. Llena esta Navidad de momentos especiales con Antonio Mata. Bandejas surtidas y personalizadas listas para disfrutarlas. Embutidos, quesos, ahumados, conservas, patés, salmón, trufa, los vinos de su bodega y, por supuesto, su delicioso jamón. Antonio Mata. Tradición y calidad en Castellón, Villarreal, Benicàssim, Valencia y en antoniomata.com. ¡Feliz Navidad!
No nos cansamos nunca de la Navidad. Siempre queremos más reencuentros, más turrón, más regalos, más ilusión. En el Centro Comercial Salera siempre queremos más Navidad. Por eso abrimos los días 6, 19 y 26 de diciembre. Ven y celebra estas fiestas con nosotros. Te esperamos, Salera. Muy top.
Cuando una empresa contrata a una persona joven, a una mujer o a una persona mayor de 45 años, porque cree en su compromiso y ganas de trabajar, contribuye a crear una sociedad más justa, con oportunidades para todas y todos. Mejorar la sociedad está en tu mano. Súmate al reto social y empresarial de Cruz Roja e incorpora a tu empresa talento, con la financiación del Fondo Social Europeo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Las empresas interesadas en colaborar con el Plan de Empleo de Castellón, contactar al 964-72-48-68.
Onda apuesta por un nuevo modelo de ciudad más inclusiva y socialmente cohesionada. A través del proyecto EDUSI de rehabilitación de inmuebles para viviendas sociales, Onda ha reformado 3 casas para crear un fondo social de viviendas con un doble impacto: dar soluciones habitacionales a colectivos necesitados y mejorar el estado del centro histórico para reactivar social y económicamente la zona. Onda, hacia una ciudad resiliente, amable y revitalizada. Cofinanciado por Ayuntamiento Onda y Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Las Navidades representa también que mucha gente se coge vacaciones, o 3 o 4 días, o un par de días, o incluso sencillamente un día, y tienen sus animales, tienen sus mascotas, y muchas veces no saben qué hacer con ellas, porque en algunas ocasiones se las pueden llevar y en otras ocasiones no se las pueden llevar. Y ahí surge la pregunta, ¿qué hago? María Lacomba, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Soy María, de Las Azancas, y bueno, tenemos una residencia canina en la que, como muy bien has dicho, pueden dejar al animal tanto de guardería de día como hospedados cierto tiempo.
El que tenga curiosidad se puede meter en vuestra página web y se ve mucho espacio para que los perros tengan sitio para correr. No es que estén metidos en una casita todo el día, ni muchísimo menos.
Exacto. Bueno, nosotros lo que hemos querido primar desde el primer momento es que los animales estén siempre al aire libre, independientemente del carácter de cada uno. Si se pueden socializar, genial, pero si no, cada uno dispone de una parcela aproximadamente de unos 70 metros cuadrados para que durante el día estén siempre corriendo, jugando, ya que cada parcela dispone de pues juguetes y mucho espacio, como he dicho, para que puedan estar al aire libre.
María, ¿cuántos sois trabajando en Las Azancas?
Pues somos yo, que soy auxiliar veterinaria, aparte de maestra, porque también hago intervenciones asistidas con mis labradores y personas con discapacidad. Luego está mi pareja, que es veterinario, y luego tenemos a 2 trabajadores que nos ayudan diariamente y uno de ellos vive ahí.
Por eso estáis siempre abierto, claro.
Claro, claro. Estamos abiertos los 365 días del año. Y cualquier día se pueden hacer entradas, tanto entradas como salidas de los animales.
María, pasa igual, ya que eres maestra, vamos a hacer una comparación. ¿Pasa lo mismo cuando unos dueños dejan a su mascota que como cuando los padres dejan a los niños, que las mascotas se ponen a llorar?
Bueno, pues hay muchos que sí. Hay algunos que, eso, claro, al estar en un piso y con las personas, pues están acostumbrados y están muy mimados. Pero también te tengo que decir que lloran el primer ratito y que luego se olvidan por completo, y de hecho cuando vienen a buscarlos los dueños están asombrados de ver, porque yo les mando vídeos diariamente, cómo se lo han pasado y que no les han echado nada de menos.
¡Ay, qué disgusto para algunos! Incluso habrá algún perro que no querrá irse de Las Azancas.
Exacto, exacto. Ha pasado que han venido los dueños y el perro por ahí corriendo que no les hacía ni caso.
¿Cuánta capacidad tenéis? ¿Para cuántos animales podéis tener?
Sí, tenemos 24 habitaciones, pero dos de ellas son dobles. Que ahí pueden entrar más perros, incluso son muy grandes. Pueden estar hasta, si una familia tiene 4 o 5 perros, ahí caben perfectamente. Y en las individuales también es capacidad de uno, pero si una familia tiene 2 perros o así también no hay ningún problema. Es bastante grande, todas las habitaciones tienen parte interior y también parte exterior. Así que son espaciosas. Y como el tiempo que están ahí únicamente es de noche, pues no hay ningún problema.
María Lacomba, ¿cómo es el día a día en la residencia canina Las Azancas? ¿A qué hora nos despertamos y despertáis a los perros?
Pues mira, a las 7:30 estoy aquí yo ya. El trabajador se despierta a las 7, echa un vistazo en las habitaciones para ver que todo está correcto, y yo cuando llego a las 7:30 los voy sacando. Luego, bueno, como tengo tantas pistas, lo que hago es, para que los perros no estén siempre en la misma, los voy cambiando de pistas, así van estando en diferentes ambientes, y a mediodía, a la 1, los vuelvo a meter en las habitaciones para descansar, que es cuando les doy de comer y yo también como, y a las 3, los vuelvo a sacar hasta las 8. Y hasta el día siguiente.
Uh-huh. Wow, los llevas a raya, ¿eh?
Hombre, la rutina.
Sí, sí. ¿Y qué razas son las que más problemas te dan? ¿O eso depende? No es cuestión de razas.
No, la verdad es que no es cuestión de razas. Más bien el carácter del animal. Porque hay razas que pueden ser consideradas potencialmente peligrosas y luego no dan ninguna faena, y todo lo contrario con otras razas. Pero bueno, de todas formas, como he comentado que hay tantos espacios, te puedes manejar perfectamente y trabajar perfectamente, aunque sean así animales con más conflictivos.
María, entiendo yo también que si, por ejemplo, yo llevo una perrita y está en celo, estáis encima, ¿no?
Hombre, claro. De hecho, se ha dado el caso. Y se pone más apartada del resto, que cerca no tengan machos sino hembras, y se está en continuo supervisión.
María Lacomba, es un placer hablar contigo. Supongo que los animales estarán contentísimos contigo y con la gente que trabajáis ahí en Las Azancas. Dinos ahora mismo, para todos los oyentes que tengan animales de compañía, que tengan que dejar un día, dos días, una semana o unas horas, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues a través de la página web lasazancas.es. Hay un formulario de reserva, o si no, ahí también está mi contacto, y llamándome, y sin ningún problema yo les resuelvo todas las dudas y ya está.
Y la hora, porque también he visto que cuando devolvéis a los propietarios las mascotas, les pegáis una lavada. A la hora de pegar, sí, la lavada, hay mucho que se escapa, ¿no? Alguno que se
bueno, no. La lavada es algo opcional. Si los dueños quieren, se hace. Si me dicen que no, pues no se hace. Y bueno, también tenemos una pequeña habitación para lavarlos, donde tenemos ahí la bañera y todo, y lo tenemos bastante controlado para que no se puedan escapar, la verdad.
Yo es que he tenido, ahora en estos momentos no tengo, pero vamos, cuando veían el momento de vamos a lavar a los perros, desaparecían, no sé por
bueno,
qué.
Bueno, hay algunos de momento y...
Sí, dime, perdona.
Dime, que yo de momento no he tenido esa situación. Pero no te digo que no se me vaya a dar.
Uh-huh. También tengo que decirte que hay muchos perros que sí que les gusta, ¿eh? Les gusta el agua,
sí.
Pero a la gran mayoría va a ser que no. No les gusta. Y el jabón menos. No les gusta.
Y el secador aún menos.
Y bueno, eso ya les vuelve locos. María Lacomba de Las Azancas. Oye, que tengas unas felices Navidades, unas felices fiestas. Y nada, ya a ver si se te llena la residencia canina.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Bueno, pues ya sabes que tienes una opción si necesitas dejar tu mascota en buenas manos. Unos segunditos para que lleguemos a la 1 de la tarde y, por supuesto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo, nos queda mucho por delante aún. Vamos a irnos de exposición. Y vamos a enterarnos de muchísimas actividades que se hace en la Mar de Emprendedores.
try.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A 8 días para la Nochebuena, la verdad que la situación del COVID, pues aquí en España, en nuestro país, empieza a ser por lo menos preocupante. Algo preocupante. La incidencia continúa subiendo. Estamos ya en 441 casos por cada 100.000 habitantes. Y de continuar con esta tendencia, en nada, en unos días vamos a estar ya por encima de los 500 casos, que en el nuevo semáforo de sanidad significa riesgo muy alto de transmisión. De hecho, ahora mismo ya hay 10 comunidades autónomas que están por encima de esa tasa de los 500 casos. La incidencia actual dobla a la que teníamos el 16 de diciembre del año pasado. Es decir, tenemos muchos más contagios, pero gracias a la vacunación, la situación desde luego no tiene nada que ver en los hospitales, que es la referencia que nos tiene que guiar. Si comparamos datos, vemos que ahora mismo en planta hay 6.500 personas ingresadas, un 57% menos que en 2020. En las UCIs son 1.245 los ingresados, el 63% de los que había justo el año pasado. Estas cifras demuestran la importancia de la vacunación. Tenemos una tasa muy alta en nuestro país, de casi el 90% de la población diana vacunada. Ayer, además, comenzó la vacunación de los niños. Y esto es lo que nos está salvando de estar como en otros países europeos donde la presión hospitalaria es ya importante y en algunos casos como el Reino Unido están teniendo las cifras de contagios más altas de toda la pandemia. 78.000 casos positivos están teniendo allí cada día. 78.000 positivos. Afortunadamente aquí no hemos llegado a ese punto, pero los expertos ya están diciendo que en las dos próximas semanas la situación se va a complicar y que hay que empezar a tomar medidas. Porque es lo que decimos muchas veces, ya no es solamente el riesgo de que enfermemos, que bueno, estamos vacunados, es más que probable que pasemos la enfermedad de manera leve, pero no podemos desdeñar lo que supone un contagio que pone patas arriba el día a día de muchísimas familias y también de muchísimas empresas. El ejemplo lo tenemos en los brotes que se han dado en las últimas horas y que afectan a hospitales. 32 positivos entre 50 sanitarios del Severo Ochoa de Madrid que se fueron de fin de semana a una casa rural. Otro brote, con una veintena de positivos en el Hospital Regional de Málaga, que afecta a varios pacientes y sanitarios de la planta de neurocirugía. Es el mismo centro hospitalario, por cierto, donde la semana pasada hubo otros 96 casos positivos tras una comida de Navidad. Y en el Clínico de Santiago de Compostela ya hay al menos 18 contagios entre los 120 residentes que asistieron a una cena. Algunos de los que fueron a esa quedada ya sabían que eran contactos directos de compañeros que previamente habían dado positivo. En fin, que es muy fácil liarla, como vemos, si no se hacen las cosas bien o si bajamos la guardia. El problema es que esto nos vuelve a pillar en las fechas del año donde todos nos queremos juntar con los nuestros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos juntamos o no? ¿Limitamos las reuniones como hicimos el año pasado? ¿Es suficiente garantía de seguridad hacerse antes de las comidas navideñas un test de antígenos? Test que, por cierto, cada vez cuesta más encontrar en las farmacias porque su demanda se ha disparado hasta un 545% con la llegada de Omicron y la cercanía de la Navidad. En sanidad, de momento, lo fían todo a la protección de las vacunas y no contemplan restricciones. Una vez más, el marrón se lo pasan a las comunidades autónomas, más, que se encuentran con el dilema de volver a limitar las navidades y volver a ser el malo de la peli o cruzar los dedos y dejar las cosas como están. La única que por el momento se ha pronunciado es Navarra, que es la que peor incidencia tiene, el triple de la media nacional. Recomienda que las reuniones no pasen de 10 personas y que no sean de más de 2 núcleos convivientes. Pero es eso, una recomendación, porque sin el paraguas de un estado de alarma, las comunidades autónomas están maniatadas para poder, por ejemplo, limitar esas reuniones privadas. Es jueves 16 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Noticias como esta, Pilar, yo creo que lo esperábamos. Mañana pagaremos la luz más cara de la historia. Nuevo récord, 309 euros con 20 céntimos el megavatio hora. Hoy ha sido el primer día en superar los 300 euros, exactamente 302. Hoy el precio de la luz es un 40% más caro que el jueves pasado y 6 veces que hace un año. El precio máximo se registrará entre las 8 y las 9 de esta noche cuando lleguemos a los 345 euros el megavatio hora. Sea esa hora. Pues vamos a preparar la cena. Pilar, yo creo que con una ensalada igual ahorramos un poco.
Sí, comida en frío.
Sí,
que ahora no tengamos que utilizar ni el horno, ni la vitro, ni nada.
Ahí lo tienes. En La Palma, el silencio del volcán sigue siendo el protagonista. Hace ya 2 días y medio, desde la noche del lunes, que se ha parado la erupción de lava. El tremor es mínimo. Se han detectado 24 pequeños terremotos, pero ninguno sentido por la población y la emisión de gases es baja. De todos modos, hay que esperar para dar un por apagado al volcán. Los científicos dicen que 10 días, por lo que si el día de Nochebuena sigue sin actividad, la erupción se dará por finalizada. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia al primer grupo de obispos españoles que realizan hasta el sábado la visita ad limina. Son 24 y pertenecen a las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Los otros 3 grupos previstos realizarán esta visita el próximo mes de enero. Y con el lema Juntos, actuar por un mañana mejor, Caritas Internacional ha lanzado una nueva campaña mundial. Tiene como principal objetivo crear comunidades de cuidado para impulsar iniciativas y actividades de lucha contra la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y proteger la naturaleza con el espíritu de una ecología integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pendientes también del COVID porque cada vez hay más contagios entre los equipos. El Real Madrid, por ejemplo, se blinda, ¿no?, ante los positivos que tiene.
Máxima preocupación en el Real Madrid por los casos positivos por COVID detectados en el club blanco. Recordemos en la sección de baloncesto Pablo Laso y Tomás Hertel, y en fútbol Modric y Marcelo. Y estamos pendientes de las pruebas al resto de jugadores para confirmar si hay más casos en la plantilla, Melchor Ruiz.
Sí, unas pruebas que se han realizado ya esta misma mañana, pruebas de antígenos y de PCR a todos los jugadores de la plantilla, a todos los miembros del cuerpo técnico y a todos los trabajadores que están en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que como puedes imaginar, están ahora mismo blindados con medidas de seguridad y de control. Están pendientes de conocer esos resultados porque esperan y creen que puede haber más positivos que los que dio ayer Marcelo y Luka Modric. Unos resultados que se conocerán antes del entrenamiento que se va a realizar hoy, que estaba previsto para las 11 de la mañana, pero que se ha pospuesto para la tarde a las 4:30.
El Real Madrid de fútbol juega el domingo en Cádiz y el de baloncesto lo hace esta noche en Milán en partido de la Euroliga. Y además tenemos segunda ronda de la Copa del Rey. Se completan hoy con estos partidos los de equipos de primera: Betis, Valencia, Mallorca, Cádiz, Getafe, Granada y Osasuna. Ayer pasaron todos los equipos de primera. Recuerden que ahora mismo están eliminados el Levante y el Deportivo Alavés.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar un repasito a nuestras páginas web. Empezamos con la noticia del día de castellóninformación.com y dice lo siguiente: Puig anuncia el desarrollo de una zona industrial en el entorno de Port Castelló para potenciar su desarrollo. Nos fijamos en el cielo, un día soleado, pero queremos saber qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas. Conectamos con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que predominen los cielos nubosos o con intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más bajas, con máximas de 16 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del norte y del noreste con intervalos moderados en el litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos cielos con nubes bajas, aunque con claros por la mañana en zonas del interior. También se esperan brumas y bancos de niebla al principio y al final de la jornada, principalmente en el interior. Por último, las máximas mañana bajarán ligeramente en el interior, con valores de 16 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y, por supuesto, también damos un repaso a nuestra página web cope.es/Castellón. Y tenemos como noticia central que Castelló quiere reducir un 55% las emisiones de CO2. Castelló de la Plana ultima la estrategia para reducir un 55% las emisiones de CO2 y mitigar el impacto del cambio climático.
También nos hacemos eco de que Castellón celebra la segunda feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor. Dos detenidos tras ser sorprendidos circulando con 2 kilos de hachís por la AP7. V Corporation Europe, SAU, anuncia su política de neutralidad de carbono. Y la Universidad CEU Cardenal Herrera promueve la capacitación digital de sus estudiantes de magisterio. Pues así están las cosas este jueves 16 de diciembre. Y cuando escuchamos esta música, pues ya nos ponemos emprendedores, porque es que llega Mar Arambul, de la Mar de Emprendedores. ¡Hola, Mar!
Hola, ¿qué tal, Antín? Buenos días.
Bueno, buenos días.
Una nueva semana en la Mar de Emprendedores. Vamos a dar consejos para empresas y para emprendedores. Esta semana vamos a hablar de la importancia de tener una estrategia en marketing digital. Es probable que ahora que estamos finalizando el año, muchas empresas estén decidiendo introducir una estrategia en este sentido. Y vamos a darle unas pautas, unas claves, para que tengan una hoja de ruta y sepan por dónde empezar. Lo primero y lo más importante, antes de iniciar una comunicación en redes sociales y en la página web, es tener claro cuál es el público objetivo al que vamos a dirigir esa comunicación para enfocarnos a ganar mayor visibilidad, mayor presencia en el apartado digital, especialmente en nuestro producto y nuestro servicio. Seguidamente, el punto número 2 sería definir cuáles son los objetivos comerciales. Es decir, lo que queremos con redes sociales en sí no es potenciar la venta de una forma directa, sino ganar mayor visibilidad. Esa mayor visibilidad nos va a dar presencia y eso nos derivará en que cuando el consumidor piense en que necesita ese producto o servicio, seguidamente pueda recordarnos porque ya nos ha conocido previamente y conoce nuestras características. De ahí que tome esa decisión. Por eso definir los objetivos comerciales es tan importante. El punto número 3 sería crear un presupuesto empresarial. Es decir, hay que definir una partida económica para poder desglosar esos objetivos a nivel empresarial que nos pueda ayudar durante todo el año. Seguidamente tenemos que hacer que nuestro producto sea una marca inteligente. ¿Y qué quiero decir con esto de inteligente? Significa que tiene que tener una presencia propia, tiene que tener una comunicación específica y tiene que poder ser fácil de reconocer en el ámbito digital. El punto número 5 sería usar los principales trucos de SEO, de posicionamiento, porque tenemos que tener claro que tanto las páginas web como especialmente las redes sociales son canales públicos, canales que tienen mucha importancia y mucha presencia en Internet, en los canales digitales. Por lo tanto, tenemos que saber cómo trabajar ese posicionamiento. Y hay trucos para poder hacer que cada publicación tenga mayor visibilidad, tanto con la foto y con el vídeo, como con el copy, con el texto que acompañará esa publicación. El punto número 6 es que es buen momento para comenzar un blog, especialmente en las páginas web, para dotarlas de mayor interacción. Las páginas web que tienen un apartado de blog, al tener texto y al tener fotos, siempre tienen mayor visibilidad y son más reconocibles en los buscadores de Internet. Por lo tanto, si tenemos texto en el blog, nos ayudará a que nos encuentren de una forma más fácil y hacer ese posicionamiento. El punto número 7 sería conseguir clientes locales. Aunque estemos trabajando en un ámbito de Internet, en un ámbito virtual, no tenemos que olvidar que posiblemente tengamos un lugar específico de acción a nivel presencial. Por lo tanto, aunque tengamos una empresa digital o tengamos un comercio local, siempre es importante conectar con esos clientes locales que pueden ser muy proclives a que puedan consumir nuestro producto o nuestro servicio. Hay que usar el poder de las redes sociales. Como decía, tienen mucha amplitud, tienen mucho poder para poder conectar con muchas personas. Por lo tanto, tenemos que atraer a través de las redes sociales. El punto número 9 sería aprovechar el uso del correo electrónico para aumentar el tráfico al sitio web y también a las redes sociales. Por lo tanto, también estaría muy bien hacer acciones de mailing para poder hacer campañas, conectar con la gente, felicitar cumpleaños, tener una estrategia que podamos derivar a través de nuestro correo electrónico. También tenemos que aprovechar los beneficios de las reseñas de los clientes en línea. Reseñas que pueden ser tanto a través de las redes sociales, a través de nuestra página web o incluso las reseñas a través de Google, que tienen muchísimo posicionamiento y muchísima credibilidad. Como siempre decimos, una opinión positiva de un cliente que esté satisfecho con nuestro trabajo siempre va a ser muy beneficioso para poder conseguir mayores clientes que ya vienen referenciados. El punto siguiente sería establecer y satisfacer la expectativa de los clientes. Para ello tenemos que conocer qué es lo que esperan de nuestro producto y de nuestro servicio en todos los sentidos. A partir de ahí tenemos que tener también una estrategia para fidelizar y para conocer que el cliente está contento. Otro punto importante es conocer el mejor momento para publicar el contenido en el sitio web y también en las redes sociales. Tenemos que hacer un testeo porque cada empresa tiene su público objetivo con su metodología y con sus formas de comportamiento. Por lo tanto, es importante saber cuáles son esas formas de comportamiento para derivar en cuál es el mejor horario para poder publicar. Integrar a las redes sociales en el plan de marketing es una de las piezas fundamentales, pero hay que tener claro que el plan de marketing tiene que ser un plan global, que no solo esté centrado en las redes sociales, aunque sí las tiene que incluir en ese plan de marketing. Y, finalmente, optimizar la página de Google de My Business para poder potenciar el posicionamiento SEO local. Así que, bueno, esperamos que estos consejos os hayan ayudado y, como siempre, pasamos a conocer ahora cuál es la actualidad que tenemos tanto en Cámara de Comercio como en el CEI, en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, aquí en Castellón. Empezamos por Cámara de Comercio Castellón y tenemos una iniciativa que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre. Solo durará una hora, es de 9:30 hasta las 10:30 y es una presentación para empresas turísticas castellonenses. Nuevas oportunidades de negocio, ayudas a las empresas turísticas. Si tienes una empresa turística, que sepas que tienes esta convocatoria. Es una convocatoria totalmente online. Puedes inscribirte a través de cámaracastellón.com y podrás conocer de qué forma puedes implementar en tu estrategia, tanto de presente como de futuro, una acción de marketing y de comunicación para potenciar tu empresa en el caso de que tu empresa sea enfocada al turismo. También tenemos los premios Cámara Castellón. La convocatoria está abierta hasta el próximo 28 de febrero, así que ya sabes que si quieres formar parte y acceder a esta entrega de premios, todavía tienes tiempo de inscripción. Y seguimos porque tenemos más novedades dentro del CEI, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Tenemos una sesión dentro del ciclo Foro de Emprendimiento con Talento sobre Economía Circular, la Sostenibilidad en las TIC. Recuerda que la fecha es el 14 de diciembre desde las 12 del mediodía hasta la 1:30. Es la segunda de las dos sesiones que se realizan bajo este ciclo del Foro de Emprendimiento con Talento sobre Economía Circular. Es un webinar online y la conexión es a través de Zoom. Tienes toda la información dentro de la página cicastellon.emprenemjuns.es. Y también tenemos otro webinar dentro del CEI Castellón, que es Metodologías de Trabajo Innovadoras para el Sector Industrial. Es un taller que tendrá lugar el próximo martes 14 de diciembre desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues esta ha sido toda la actualidad que tenemos esta semana para empresas y para emprendedores. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Hasta luego, Mar. Como siempre, es un placer escucharte. Mar Arambul volverá la próxima semana, el próximo jueves. Y en un momentito te llevo de la mano de exposición La Navidad con Arte 10, de Luis Volumar.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
¡Ya estamos aquí! ¡Feliz Navidad!
No hay nada como volver a disfrutar de la Navidad compartiendo ilusiones. Con Todo Juguete vuelve la magia. Pide nuestro catálogo de Navidad y Reyes. Tenemos todo lo que buscas y al mejor precio. También en todojuguete.es. Todo Juguete, la magia de compartir ilusiones.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete, en Castellón, Villarreal, Valduxó y todojuguete.es.
Soy Antonio Mata. Y junto a mi familia queremos dar las gracias a todos los que año tras año están a nuestro lado. y felicitar las fiestas a clientes, proveedores y, como no, a nuestro gran equipo de profesionales. Antonio Mata os desea una feliz Navidad.
Desde Cubacas queremos que pases una feliz Navidad y que sepas que estamos 24 horas contigo, los 365 días, este año y los que vienen, porque nuestros clientes son lo más importante. Solo una llamada y acudiremos a ti. Gracias por un año más a nuestro lado.
Cubacas os desea unas felices fiestas.
2021 está siendo un año especial, lleno de agradecimientos. No dejes pasar la oportunidad de demostrarlo en Divino, Vins y Productes Selectes, lotes y aguinaldos que puedes confeccionar a tu gusto. Y además, en exclusiva, Maritrini, el vermut con un toquecito de ginebra. Divino, Vins y Productes Selectes, Plaza de Santa Isabel, Almasora.
La Navidad se vive de muchas maneras, pero los momentos más mágicos suceden en casa, con los tuyos. En Salera también nos gusta celebrar la Navidad como en casa, porque decoramos hasta el último rincón del centro comercial. Vivimos con ilusión cada momento y tenemos las tiendas más top para que encuentres el regalo perfecto. Ven a celebrar la Navidad con nosotros y siéntete como en casa. Salera, muy top.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los aires navideños, el ambiente navideño, la familia, los regalos, las luces y todo lo que conlleva la Navidad. La alegría, los sentimientos, pero también conlleva muchas actividades. La Navidad siempre abre más posibilidades para hacer más cosas. En este caso, vamos a hablar de una exposición que se inaugura hoy a las 7:30 p.m. y va a estar hasta el próximo 8 de enero, llamada Navidad con Arte 10. Regala arte, regálate arte. Es una exposición de pequeño formato de Luis Volumar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Por dónde anda el premio COPE que tuviste a las artes plásticas, Luis?
Pues mira, lo tengo en una vitrina, en mi estudio, el lugar preferente, y además me siento muy orgulloso de él.
Tú te sientes muy orgulloso de él, nosotros también. Nos da mucho placer pues que hayas recibido ese premio a las artes plásticas. Y ahora mismo lo que quiero es que me cuentes en qué consiste esa exposición de pequeño formato Navidad con Arte 10.
Muy bien. Bueno, pues es una exposición que ya llevo haciéndola durante 10 años y la idea, ya lo has dicho tú, está clara, que es que la gente, el aficionado, y el coleccionista, pues en Navidad es regale arte. O sea que, aparte de que hay colonias y otras cosas, pues que no se olviden de nosotros y regalen arte. Para eso hago esta exposición de pequeño formato y esta consta de diversas obras de arte y hay desde cuadros pintados al óleo, también hay acuarelas, hay cerámicas, hay esculturas y hay grabados. O sea que es una exposición muy completa y espero que tenga el éxito que ha tenido durante los años anteriores.
Para entendernos de alguna forma, Luis, es como que haces una edición de bolsillo, ¿no? Para que la gente pueda y tenga la posibilidad, sí, sin gastarse en exceso, de poder regalar o autorregalarse, ¿no?
Exacto, exacto. Esa es la idea principal de esta exposición y ya te digo, es una idea muy buena y además no es que solamente la hago yo en Castellón, sino que lo hace muchísimas galerías de arte por toda España y por todo el mundo. Es una, digamos, una idea genial para estas Navidades.
Luis, ¿dónde estás ubicado? Yo sé que hay muchísima gente que sabe dónde estás, pero yo creo que a los que no se hayan acercado aún por tu exposición o por tu... tú lo tienes en tu casa, ¿no? O está en alguna
sala.
Bueno,
yo tengo un estudio, un taller.
¿Un taller?
Es una casa, casa-taller. Tengo una casa que tiene planta baja, donde tengo como si fuera una galería de arte, una exposición de todos mis trabajos, y también aprovecho para pintar en esta misma planta baja. Pero luego tiene el primer piso, que también es exposición, y luego el segundo está dedicado completamente al grabado, porque tengo todas las herramientas adecuadas, desde la mesa del tórculo hasta el resto. Y en resumen, que tengo un estudio ubicado en la calle Caballeros, número 6 de Castellón, muy céntrica, junto al ayuntamiento, y está muy fácil de ver, y además todo el mundo que pasa pues me saluda, y es una idea que tuve desde hace años de montar un taller de puertas abiertas, y ha sido también un gran éxito, que es una idea genial.
Luis, tienes una novedad este año, que es la colección de linograbados.
Eso es, sí. Bueno, pues esto es, digamos, ya sabes que dentro del grabado hay diversas técnicas, y el linograbado pues es una técnica que es muy, muy interesante, porque se trabaja con gubias. Con gubias.
Claro,
es que
eso me recuerda.
Es como si fuera, si fuera madera.
Sí, sí, tengo que decirte que yo de pequeñita trabajábamos en las manualidades con las gubias. Era como un cartón así más tirando a blandito, y con la gubia hacíamos un dibujo, ¿no? Es eso, ¿no? Y luego, pues, como se quedaba en vacío, pasábamos una tinta y se quedaba. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que
sí,
me has recordado un tiempo muy bonito, sí.
Muy bonito. Pues el linograbado es una técnica muy antigua y que es de un resultado extraordinario. Y en el taller que tengo en el segundo piso, como te he dicho, pues he hecho varias. Llevo desde el verano pasado haciendo este trabajo y expongo unos cuantos linograbados que estoy muy satisfecho con ellos.
¿Y el tema de estos linograbados es un tema concreto o no?
Sí, pues son personajes, ya sabes que yo siempre pinto la figura humana.
Sí, sobre todo mujeres, ¿no?
Sí, son mujeres, y en este caso pues llevan una cesta en la cabeza y llevan objetos. Por ejemplo, hay una que es la pescadera, lleva peces, otra es naranjera, que lleva naranjas, y otra lleva un niño. En fin, son, ya sabes que las figuras que suelo representar en mis trabajos, pues todas tienen símbolos. Todas llevan en la mano una copa de vino, llevan una manzana, llevan una pera, llevan un abanico. En este caso, pues los linograbados pues llevan unas cestas llenas de cosas.
Llenas de cosas. ¿Y de qué formato estamos hablando, más o menos, de esos linograbados?
Pues mira, son de 41 por 33, más o menos.
Ajá.
¿Sabes? Son pequeños. Y los grabados, pues más o menos, son de 30 por 25. En fin, es un trabajo, no muy, ya te digo, de formato pequeño, pero que quedan muy bonitos. Y ya te digo, también en los regalos, pues también a veces, según el cuadro que me compran, pues también les regalo un libro sobre mi obra, para que tengan sepan el que recibe el regalo, pues que sepa quién es el artista.
Quién eres y
que es un buen regalo.
Es un, sí, sí, es un regalo muy, muy original. La verdad es que es un regalo muy original. Luis Volumar, a pesar de la pandemia, en junio hiciste una exposición en la Sala Melchor Zapata de Benicàssim. El color nos hace libres. Me encanta el título, El color nos hace libres.
Sí, sí, precisamente fue un título muy pensando en lo que nos está ocurriendo con esta pandemia, porque tenemos, yo por lo menos los artistas tenemos la obligación de hacer un canto a la alegría y hacer un canto a lo positivo, ¿eh? Y eso es lo que hago yo en cada uno de mis cuadros. Están llenos de color y llenos de alegría. Mis cuadros representan siempre la positividad.
Pues Luis Volumar, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón. Va a estar la exposición hasta el 8 de enero, se inaugura hoy a las 7:30 de la tarde en tu estudio taller en Castellón. Que vaya todo muy bien y que tengas felices fiestas y no nos vemos.
Lo mismo para vosotros y muchas gracias.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
¡Hala!
Y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una
mediodía
vez. COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y lo que pasa normalmente te lo contamos con la última hora informativamente hablando con Quique Rodríguez.
La Generalitat confía en que a la primavera de 2023 Castelló recupera un dels seus edificis més emblemàtics, com és la seu dels antics xusgats de la plaça Borrull. El cap del Consell, Ximo Puig, ha visitat avui les instal·lacions i ha donat a conèixer aquest projecte on, per exemple, s'utilitzarà taulell de la província de Castelló per a la façana i es construirà un pati interior a la planta inferior que connectarà i enllaçarà amb la plaça Borrull. Allí s'ubicaran seus de la conselleria com les de serveis socials. A més, Puig ha anunciat que la Generalitat promourà el desenvolupament de sòl industrial al voltant del port de Castelló per atraure inversions i aprofitar el potencial logístic d'aquest espai estratègic per al dinamisme econòmic i la creació d'ocupació. I la central sindical CECIF denuncia la situació d'insalubritat que afecta a determinades instal·lacions del centre penitenciari d'Albocàsser des que al setembre quedara en suspens el contracte amb l'empresa encarregada del servei de neteja degut a reiterats incompliments.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ha ampliado. Y en un momentito recibimos a Alberto Marco con Gastrocope y los estrellas Michelin, Restaurante Atalaya, Emmanuel y Alejandra, que además fueron cocineros del año en nuestros últimos premios Gastrocope Castellón en su séptima edición. En un momentito.
Desde el mes de octubre la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. También nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Obispado de Segorbe-Castellón.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas. Ahora te descontamos el IVA, te regalamos la funda de Tencel para proteger tu colchón y te retiramos tu viejo colchón. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de tus dulces sueños. Muebles La Fábrica, calle Medio 91 Castellón, sin ir más lejos.
¿Te despiertas por las noches? ¿Te levantas con cansancio o dolor de espalda? Dontescans tiene la solución. Medifarm de Farmaflex. El colchón de calidad con certificado médico europeo. Ahora con un 30% de descuento. Y para sacarle todo el partido a tu salud, al comprarlo, Dontescans te regala el cheque descanso para canjear en masajistas, farmacias o disfrutar de un mes de gimnasio gratis. Dontescans, más de 20 años ofreciendo descanso en Villarreal, Avenida de Francia 6, junto a estación.
Esta Navidad en Casman Electrodomésticos, Papá Noel no ríe así. Ríe así. Porque esta Navidad los precios de Casman Electrodomésticos son de risa. Ven a comprobarlo. Casman Electrodomésticos, los mejores precios de Castellón y provincia también en Navidad. En la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, sí, sí. Casmani, sí.
Deja de darle vueltas. Si lo suyo son las motos, ¿por qué no le regalas algo relacionado con su afición? Todo lo tienes en Condós Pistones. Guantes, chaquetas y pantalones para protegerse de la lluvia y el frío, un casco nuevo o, ¿por qué no?, ese increíble Yamaha que tanto le gusta. Condós Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón. Calle Panderola 1. Felices fiestas.
Tienes 3 segundos para pensar cuáles son los placeres de la vida. Tic-tac. Sí, esos son. Y además, comer bien. Por eso en Forcal Gourmet te ofrecemos un amplio surtido de productos gourmet elaborados artesanalmente. www.forcalgourmet.com. Productazos para que los disfrutes donde quieras, con quien quieras. www.forcalgourmet.com. Tic-tac. Con la colaboración de Castelló Ruta de Sabor.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
En Mil de Casa este año tenemos los ingredientes para una Navidad en la que reencontrarnos. Mariscos ultracongelados, aperitivos, carnes precocinados y las mejores delicatessen para disfrutar. Vuelve a celebrar las fiestas como te mereces. Congelados Mil de Casa en Hermanos Bou. Abiertos por Navidad de 9 a 2 y de 4 a 7. Sábados de 9 a 2. ¡Feliz Navidad!
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tenemos por aquí Alberto Marco. Hola.
Hola, Antín. Pues arrancamos este GastroCope Castellón y lo hacemos viajando atrás en el tiempo, concretamente hasta el 30 de noviembre. Ahí, en la entrega de nuestros séptimos premios de GastroCope Castellón, tuvimos el premio a Cocineros del Año.
Mi sorpresa, ¿sabes? Siempre puedes esperar el de Cocineros del Año.
Es que a José Luis siempre le pregunto lo mismo. ¿Con qué Toyota hemos llegado hoy a este acto, José Luis? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos. Hoy con un Highlander. Hybrid, por supuesto.
¿Cómo ha transcurrido este el recorrido con Toyota Codelsa del año 21?
Pues la verdad es que ha sido muy buen año a pesar de los famosos chips y semiconductores.
El premio GastroCope Castellón a los mejores cocineros, a los cocineros del año, que promueve Toyota Codelsa, es para Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci.
Bueno, pues muchas gracias, estamos muy contentos. Es verdad que nosotros no somos muy de publicidad ni nada de eso, solo nos gusta cocinar y ya. Y sobre todo agradecérselo a nuestro equipo que nos está aquí acompañando hoy. Que somos poquitos, pero somos unos campeones.
Ahí escuchábamos a Alejandra Herrador resaltando ese galardón a un restaurante con 6 años de vida, con un local espacioso, luminoso y funcional, con 36 comensales como máximo y una compleja vajilla donde reposan productos de proximidad que son tratados con un extremo respeto, sabiendo muy bien cuál es su mejor temporada para mostrar al comensal el alma que guarda cada uno de ellos. Una cocina vanguardista, difícil de calificar, que pone porque unen caza, huerta y mar. Y es que te llevan de viaje y no olvidan que están junto al Mediterráneo. Desde 2014, un año después que se conocieran Emanuel y Alejandra en las artes, han sido capaces de crear una cocina personal, única, sin imitaciones, convirtiendo incluso sus snacks y petit fours en auténticas obras de arte efímeras. Con estas palabras destacábamos este premio GastroCope Castellón a Cocineros del Año. Y ahora, saltamos en el tiempo a este pasado martes, hasta Valencia, en plena gala de presentación de las estrellas Michelin.
Vamos a ver.
Esto... ¡Atalaya!
Al cosebre, Emmanuel Carlucci y Alejandra Herrador. Los chefs Alejandra Herrador y Emmanuel Carlucci brindan una cocina moderna que mira al Mediterráneo con guiños de Asia, pero que no se olvida de la tradición ni de los arroces. ¡Enhorabuena! ¡Ay, yo decía, nadie me va a abrazar! No la habéis escuchado, pero he dicho, tengo una prima que es súper fan. Entendedme que es un momentazo. A ella le dan una estrella y viene a decirme, tengo una prima que es súper fan. Esto es un momentazo, ¿eh? Y tu prima va a estar encantada de la vida. Enhorabuena, por favor.
Y 36 horas después de este galardón, queremos ver cómo están los grandes protagonistas de la semana, casi del año, podemos decir, gastronómicamente hablando. Alejandra Herrador, Manuel Carlucci, Atalaya de Alcosebre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿cómo va la resaca de esos premios de la guía Michelin?
La verdad es que hay que ya han pasado 2 días, o no sé cuántos han pasado, o años, no sé, que ha sido muy intenso todo. Ya no lo vamos como creyendo un poquito.
Sí, hoy un poco más tranquilos. Ayer creo que teníamos una adrenalina, vamos, hasta las cejas.
No sé si habéis contabilizado mensajes, llamadas, etcétera, etcétera, que os ha tocado responder o que os han felicitado de todas maneras posibles en este día y medio.
Miles no, pero cientos, ya te digo yo que sí.
No hemos podido contarlas, estamos intentando contestar a todo el mundo, además, porque todos son muestras de cariño que mola un montón. Y estamos un poco a poco lo estamos consiguiendo, creo, ¿no? Ya nos quedan pocos.
Sí, ya nos van quedando como, no sé, 90 mensajes o algo así.
Pero la verdad es que ha sido espectacular.
Aún tenéis trabajo, pero es que sé, como bien dices, desde luego, una gran alegría que nos hemos llevado todos en la provincia de Castellón. Nosotros nos adelantamos 2 semanas con ese premio Gastrocopa y también estamos encantadísimos de habernoslo adelantado 2 semanas a la guía Michelin. Pero
pues
bueno,
que ya tenéis ojo vosotros.
Tened ojo nuestro jurado, pero bueno, sí que es verdad que mira, en este caso nos ponemos el puntito. Pero bueno, toca hablar. ¿Qué supone para Atalaya, qué supone para Alejandra, para Emanuel, este galardón, esta guía, esta estrella Michelin?
Bueno, lo primero es como un sueño cumplido, porque yo creo que desde que empezamos a estudiar, ella, Alejandra, aquí en Castellón, yo en Barcelona, siempre tuvimos claro por qué camino queríamos ir de la alta cocina, digamos, y claro, cuando entras en este mundillo, pues lógicamente el objetivo es ese. No estás constantemente pensando en eso, ya llegará, pero muy contentos. Y luego la segunda parte significa, pues, mucho trabajo todo el año.
Sí, visibilidad, ponerte en el mapa, la gente de repente te ve, viene más, pues tenemos un montón de reservas ya y eso que abrimos en febrero. Y yo creo que visibilidad para nosotros sobre todo y luego pues para Alcosebre, que es un pueblo muy pequeñito, y para Castellón. O sea, a mí me parece, bueno, que a ver si vamos apareciendo en el mapa como provincia también gastronómica, que hay muchas cosas buenas aquí por descubrir.
De momento vais a ser con vosotros 3 estrellas Michelin, son 5 VIP Gourmand, si no me equivoco, Soletes y Sole Repsol, sí que contamos con alguno más. Y ahora, como dices, o como decís, hasta el 10, anunciasteis justo el fin de semana pasado que hacíais este cierre por vacaciones, y como dices, ya para febrero, agenda más que repleta, ¿no?
Sí, yo creo que es que también las reservas es casi una locura. Cientos de reservas, y yo creo que febrero que está completo casi, creo, gracias a Dios. Sí. Y marzo va por el camino, la verdad, así que súper contento.
Bueno,
alucinado.
Toca hablar, hablaba Alejandra de visibilidad, de darse a conocer. Yo creo que los que siguieron la gala se han quedado mucho con Emanuel y con Alejandra. Ana Milán, ¿qué os dijo a los dos? Porque entre el abrazo de uno y la prima de la otra...
No, creo que la dejamos tan alucinada que no, mira que esa mujer habla, pero creo que no nos dijo nada, no tuvimos ocasión de hablar con ella.
Estábamos muy emocionados, la verdad, yo creo que se emocionó ella también, fue una buena presentadora de la gala, lo hizo todo muy bien, muy divertido, y muy espontáneo.
Sí, al fin y al cabo nosotros somos así, somos muy naturales, no tenemos ningún guión y, no sé, somos así.
Porque al final es que esa espontaneidad, ese buen rollo que mostrasteis, al final es algo que también transformáis a la cocina, o transportáis, mejor dicho, a vuestras recetas, y es algo que también ha sido ese input extra para poder conseguir esta estrella.
Sí, porque muchas veces cuando nos hacen la típica pregunta, ¿cómo es vuestra cocina? Pues nosotros decimos, o dice Alejandra, o los dos, que es espontánea, lo que nos sale del recuerdo, que no tenemos unos cánones, es decir, vamos a hacer la alcachofa, pero no la podemos hacer con esto porque si no ya es como un guiño a Asia y entonces no lo podemos hacer. O hacemos lo que nos gusta y lo que consideramos que al cliente le va a gustar, lógicamente.
Y ahora toca también hacer otra pregunta. Normalmente la llegada de este galardón, pues puede eso, ganas en visibilidad, ganas en mayores reservas. culinariamente o gastronómicamente, ¿creéis que os va a afectar de alguna manera, que os meta alguna presión para seguir innovando, para seguir dándole vueltas o incluso hacer cambios en vuestra cocina? ¿O creéis que el paso que habéis dado, oye, los pasos que habéis dado, que os ha llegado hasta aquí, tiene que ser el camino que debéis seguir?
Yo creo que tenemos que seguir en la línea, o sea, el premio nos lo han dado por algo que ya estábamos haciendo, ¿no? Eso nos lo dijeron mucha gente en la gala como consejo. Entonces yo creo que tenemos que seguir por la línea que estamos. Lo que pasa es que sí que vamos a ser mucho más exigentes. Aparte, bueno, nosotros siempre cambiamos platos, o sea, que lo seguiremos haciendo, pero todo tiene que salir como más perfecto a partir de ahora, porque sabemos que además los clientes van a ser más exigentes también. Esto conlleva, es lo bueno y lo malo de esto, que en realidad todo bueno.
Y ya, bueno, Alejandra, ya que te tengo ahí, te voy a aprovechar para la última. Cuando te entregamos el premio Gastrocope, pues te dijiste a tu equipo que estaba allí todos con el móvil haciendo fotos y de sois unos campeones. ¿Qué le dirías a tu equipo después de recibir la estrella Michelin?
Pues lo mismo, yo siempre digo que es que en total somos 6, 2 en sala, 4 en cocina, somos muy pequeñitos y es lo que les digo, es que somos unos campeones todos, porque la cara visible somos nosotros, pero esto lo conseguimos el equipo entero, sin ellos no hubiera podido ser, pues vamos. Y eso, pues les digo que qué tal se encuentran ahora trabajando en un restaurante con estrella Michelin, están un poco asustados.
Te tocará tranquilizaros a todos, ¿no? Porque a partir de ahora sí. Es eso, el foco va a estar en vosotros.
Sí. Creo que justo un día antes de abrir haremos una charla para calmarlos, en plan, bueno, diciendo que tenemos que hacer lo que estábamos haciendo, que ya está perfecto, y nada, que no se pongan nerviosos. Pero vamos, sí, son unos campeones, es que les quiero más.
Pues hay que quererlo, igual que hay que quereros a vosotros por todo lo que habéis conseguido en estos 6 añitos que lleva Atalaya y todo el esfuerzo que se ha visto reflejado con este premio, esta estrella Michelin, que esperemos que sea solo el principio de muchos más éxitos. Alejandra Herrador, Emanuel Carlucci, desde Atalaya, desde Alcosebre, desde esa estrella Michelin. Bueno, se me acaba una cosa, para acabar. ¿Las chaquetillas qué vais a hacer con ellas?
Las guardaremos, lógicamente, para saludar a los clientes.
Pero se verá, ¿estarán expuestas en el restaurante? ¿Las guardáis para vosotras, una sí, una no?
No, para ponérnoslas, las tendremos muy limpitas y muy planchaditas, y para eventos o para salir a saludarnos la pondremos.
Eso hasta que nos entre.
Bueno, esperemos que no dure mucho. Pues Alejandra, Manuel, gracias por sacar este ratito en este caos y desbarajuste que lleváis estas horas después de los premios. Enhorabuena de nuevo, que bien merecido lo tenéis, y eso, y vamos a estar pendientes a partir de febrero de todas esas sorpresas que vais a tener en esa Atalaya con estrella Michelin.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Con todo ello, la lista de restaurantes castellonenses en esta reconocida guía queda ahora con 3 estrellas en la provincia, ya que junto a Atalaya se mantienen Miguel Barrera con Cal Paradis en Baidalba y Raúl Resino en Benicarló. 5 reconocimientos VIP Gourmand, donde se destaca la relación calidad-precio, y que son Vinatea, Mesón del Pastor y Dalban en Morella, Pau en Benicarló y Le Bistro Gastronómico en la capital. Y también aparecen destacados en la lista de la guía Michelin, sin acreditación, eso sí, el Pinar en Alcosebre, el Fusion en Castellón y la Tasca del Puerto en el Grao de Castellón. Y después de tanto premio, toca un poco relajarse, ponernos en el sofá, y ya que estamos, por disfrutar de una buena lectura todavía gastronómicamente hablando, evidentemente. Y lo hacemos con el nuevo número de Sabores Gastroclub. Ya está aquí el que es el número 4, el número de invierno, y que llega también, fíjate, con otro premiado. No sé, estrella Michelin, o sí que lo es, no tengo seguro si el Suculent lo ha logrado, pero sí que ha logrado, y ya hablamos con él, ese puesto 87 de The Best Chefs Awards. Espero que nos lo presente desde Sabores Gastrocup. Carlos Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que me adelantaba ya. La portada del número 4, dilo tú.
Pues la portada del número 4 de invierno 21-22 es para Tony Romero, que en Ámsterdam consiguió el puesto número 87 del mundo, entre los cocineros del mundo, lógicamente.
Y un cocinero de Nules, un cocinero castellonense que también va metiendo la cabeza dentro del mundo gastronómico a nivel nacional e internacional. Y que en este caso sorprende, digamos que con o apuesta por una receta casi más de valenciana que castellonense, ¿no? Ese allipebre de anguila.
Bueno, imagino que le ha querido hacer un guiño a la cocina mediterránea, que más o menos es lo que le pedimos, y una receta con bastante nivel de elaboración, pero que no deja de ser algo que puede hacer cualquiera en casa, ¿eh? Con un poquito de conocimiento, ganas, interés. Todo lo que hace Tony allí en su restaurante de Barcelona tiene mucha calidad y él no podía bajar el nivel, estaba claro.
Desde luego que no podía bajar de cara a este número de invierno, que incluso para aquellos que quieran un poco adentrarse en modo navideño, también van a poder disfrutar de cuestiones muy clásicas y que se pueden disfrutar en estas fechas en la ciudad de Castellón, como son los pilotes, como es la olla de la plana de una manera diferente, como es el canelón o también incluso el marisco, que también es muy clásico en estas fechas.
Sí, bueno, la revista tiene tres partes muy diferenciadas. Una son las recomendaciones a nivel de restaurantes, que hemos ampliado en este número, más información para el público. Luego tiene artículos de opinión, como puede ser el de Teresa de la Cambra del Vin sobre el uso del vino, o de Laura de Charcutería Tele del Mercado sobre cómo conservar el jamón. Y luego tiene algunos consejos y recetas ya más técnicos, y hablamos del marisco con Teresa Vives, del Espacio Bioestético, o con Beatriz de Comisqueros, que nos hace una receta fantástica de un canelón de olleta de la plana. Y aparte de tener nuestra sección habitual de jóvenes chefs o de comercio con tradición, que en este número aparece Benajes, hemos incorporado una sección nueva que nos va a hacer Alicia López del blog Cómeme Mucho, que fue mejor blog de cocina de España en el 2019. Y que, bueno, sí, se ha inventado, la tenemos ya de colaboradora fija Alicia, y se ha inventado un bizcocho con naranja de Castellón. Entonces cada revista nos va a hacer una receta original con producto típico de aquí, de la tierra de Castellón.
Pues muchas cuestiones interesantes, y junto a ello también ese listado de restaurantes que número tras número va creciendo, Carlos.
Sí, estamos en ya 54, ya tenemos 54 recomendaciones. Nos falta trabajar un poquito más para estudiar y ofrecerle al público mucha más actualidad de la restauración de la ciudad, pero bueno, hemos incorporado cosas muy, muy interesantes. No quiero nombrar a ninguno para no dejarme a ninguno, porque son 54, pero hemos incorporado bastantes restaurantes y comercios de la ciudad. Hemos ampliado.
Y junto a ello, también esa apuesta que hicisteis, ya empezasteis en anteriores números, que es esa relación entre la gastronomía frente a la despoblación, que en este caso nos lleva hasta plena Serra de Espadà, hasta Fuentes de Ayodar.
Sí. Empezamos en Sueras y ahora hemos llegado a Fuentes de Ayodar, al Hotel Las Viñas Viejas, que sinceramente tiene un menú de degustación realmente muy interesante para el que no conozca esta pequeñita población, que además tiene una visita muy interesante a la Poza Negra. Os adelanto ya que el siguiente número nos vamos a ir hasta Almedíjar, con restauración, vinos y quesos. Va a ser muy interesante esa visita también.
Pues muy interesante va a ser esta revista, también la siguiente. De momento nos quedamos con la 4, que también se cierra como despedida casi del año, y también para hacer balance positivo gastronómicamente hablando del apoyo de la concejala de turismo del Ayuntamiento de Castellón, de Pilar Escuder.
Sí, Pilar ha estado al lado de la guía gastronómica de Castellón desde el principio, y para despedir en este número, bueno, pues nos ha dejado su opinión sobre la restauración y el turismo gastronómico, cuánto tienen que ver el uno con el otro, y bueno, y manifestar que va a seguir siendo una prioridad para ella durante este próximo año 2022.
Pues esperemos que así lo sea, como esperemos también poder seguir disfrutando de este sabor el gastroclub. Cada vez te ponen más premiados, ¿no?, para elegir entre en portada. Sí. Ya vemos que supongo que tú también más que satisfecho de ver otra estrella Michelin brillando en la provincia de Castellón.
Hombre, tener otra estrella Michelin en Castellón solo habla bien de la gastronomía que tenemos, no solo en la ciudad de Castellón, sino en toda la provincia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es una maravilla tener a estos dos chicos que del restaurante Atalaya de Alcocebre, y bueno, es un orgullo, creo que debe ser un orgullo para todos, sí.
y un orgullo que esperemos que también, a ver si tenemos suerte, se pasan también pronto también por Sabores Gastroclub. De momento, a disfrutar, como decimos, este número 4 con Tony Romero desde el Suculent de Barcelona, el de Nules, en su portada. Carlos Pérez, muchas gracias como siempre por atender a COPE. Enhorabuena por este nuevo número. Y eso, pendientes estaremos y expectantes de estas próximas ediciones, que seguro que nos vas a sorprender con muchas más cosas interesantes gastronómicamente hablando.
Esperemos, y gracias a Gastrocope, que sois colaboradores de la Guía Gastronómica de Castellón, y eso nos ayuda muchísimo.
Y para cerrar, vamos a recuperar lo que nos queda de los primeros Gastrocope Castellón, concretamente el último, y es que nos falta por recordar, y es el de implantación y modelo de negocio.
El que ya está preparado es el Cinque Premi Gastrocope Castellón, que es el de implantación y modelo de negocio, que van a entregar desde Nova Queen, Javier Camaur Climent y Miguel de Morlán y Arcarcet.
Lo vuestro sí que es implantación y modelo de negocio, ¿eh? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
¿Os gusta la implantación y el modelo de negocio
encanta,
que en Nova Queen lo habéis
encanta.
Puesto en marcha?
Nosotros nos dedicamos a cumplir la ilusión de mucha gente, ¿no? A los cocineros y a las cocineras particulares, ¿no? Esa ilusión de tener una cocina sensacional, ¿sabes? Y se la llevamos. ¿Qué es al final un modelo de negocio? Es llevar la ilusión, llevar la motivación, arriesgar muchísimo esfuerzo. Entonces hay empresas como Brisamar, que parece que se merece este premio y que no solo lleva la cocina particular, sino nos deja descansar de nuestras cocinas, dándonos de comer muy bien.
Te voy a llamar todos los días para motivarme a las 4 y cuarto de la mañana.
¿Eh? Cuando quieras, soy tuyo.
Señor Camaur, ¿el 2021 bien?
Bien, bien, la verdad es que ha sido está siendo un año un poco complicado, porque las materias primas, pues todos sabemos cómo están, y la energía, y hay un poco de dudas, pero bueno, al final ahí está creciendo todo el tema de reforma, está creciendo, y bueno, pues también la cocina y los baños, que son lo que nosotros nos dedicamos más a fondo.
No me diga que también, como a Toyota, les afecta a Nova Queen los chips.
Todavía no,
pero los electrodomésticos sí.
Ahí sí.
El premio Gastrocope Castelló a la implantación y modelo de negocio, patrocinado por Nova Queen, espera Brisamar Group Bechi.
Bueno, muchas gracias. Mato son no chermas, yo vengo en representación de ellos. O sea, salsitxo amb el quien és quien, i al final sempre me toca a mi. Així que molt contents i molt agraïts per, al final, no, per això, per el premi d'este, i moltes gràcies a tots.
Què m'has dit, 89 o 89? És que està així el pare Frank, als seus 89 anys. Per favor, una forta ovació per a ell, que ha volgut vindre. Ahí el tenim, 89 anys. L'impulsor de tot el projecte de Brisamar Group Bechi. Enhorabona, enhorabona.
Un proyecto nacido en Bechi hace 58 años y que ha crecido de manera paulatina, con su terraza y su salón 1964, con la montañeta de San Antonio y su impresionante balcón a la plana, donde son capaces de crear jornadas gastronómicas propias, o en el Real Club Náutico de Castellón, que abraza la mar desde el Grau. Se reinventaron durante la peor parte de la pandemia con servicio takeaway e incluso con reparto a las empresas, y en esta peor época han apostado además por lanzar un nuevo proyecto, el restaurante italiano Fratelli, que también realiza pizzas y envíos en Bechi, como algunas localidades colindantes. Y nosotros ya te citamos para la semana que viene para un Gastrocope que ya tiene pinta que será bastante navideño.
Muy navideño como esto. Merry Christmas, Hanson. Pues estamos llegando ya a las 2 de la tarde, estoy llegando ya al momento en el que te digo yo me voy, pero todo esto continúa, por supuesto, ha sido un placer, y mañana más y mejor. Hemos tenido de todo en esta mañana. a Luis Volumar, con la exposición La Navidad con Arte 10, José Luis Hernández, el gerente del Mercado Central de Castellón, Alicia Pastor, directora de la representación teatral del Belén a Costur en su 25 cumpleaños, María Lacomba, de la residencia canina Las Azancas, nuestra cita con Mar Arambul, de la Mar de Emprendedores, y, por supuesto, Alberto Marco en Gastrocope. Con los Estrella Michelin, Restaurante Atalaya, Emanuel y Alejandra. Y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Mañana más, hasta mañana, que tengas un buen día.